Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Aprender, sentir, pensar, sanar y transformar son los ejes temáticos de Neurofest 2026, el encuentro de neurociencia en nuestro país que se va a realizar el viernes 4 de septiembre y el sábado 5 de septiembre en la Universidad de Santiago USACH. Este encuentro reúne charlas, conversatorios, experiencias inmersivas, una feria de stands y muchas otras sorpresas en torno a lo que está sucediendo hoy sobre esta importante área del conocimiento. Hoy nos acompaña en la radio Magdalena Sangüesa, ella es doctora en ciencias e integrante de la red interdisciplinaria de autoorganización neuronal RIAN. Muy buenos días, profesora Magdalena Sangüesa, muchas gracias por estar en Radio Nuevo Mundo.
Muy buenos días, gusto de saludarla y encantada de dar a conocer un poquito más sobre esta actividad del Neurofest, el Festival de la Neurociencia.
Genial, profesora, para nosotros también estamos muy felices de poder traer este tema acá a la radio, porque las personas comprobamos cómo los cambios tecnológicos y del conocimiento están llegando a nuestro día a día, y por eso mismo quisiéramos partir preguntándole cómo hoy se está entendiendo el cerebro y el conocimiento, o por qué es importante abrir este tema a la población.
Sí, bueno, nosotros pensamos que esta iniciativa justamente es relevante no solo para dar a conocer, digamos, lo que hacemos los neurocientíficos en nuestros laboratorios, en nuestros lugares de trabajo, sino muy importantemente que esta sea una visión interactiva en que podamos realmente interactuar y conocer las necesidades, las visiones, los aportes que pueden hacer nuestros estudiantes de colegios, sus familias, los profesores, los adultos, adultos mayores, la familia en general, justamente porque aprender en los dos sentidos, en las dos direcciones, es necesario para poder desarrollar una mirada más integral. El Festival de Neurociencia se va a realizar en la Universidad de Santiago. Este año, la primera versión del Neurofest se realizó hace 2 años atrás en la Universidad de Chile, y esta actividad justamente es organizada por estas dos instituciones, universidades públicas, ¿no?, que han querido incorporar, bueno, no solamente a los miembros de nuestra universidad, sino que de distintas también universidades y contribuciones transversales. Y si usted mira justamente al comité organizador, ya ahí ya se nota que no hay solo neurocientíficos, ¿no? Hay gente especialista en comunicaciones, artistas, personas con un bagaje importante y que se dedican a la tecnología, ¿ya? De tal manera justamente de dar una visión y hacer un trabajo interdisciplinario, porque así es nuestra realidad, así es nuestra vida, ¿no? Uno a veces las separa, digamos, por disciplinas, como una forma de poder acotar el conocimiento, pero la verdad es que justamente con todos los avances, como usted dice, tecnológicos, en temas de comunicación, el acceso a la información actualmente que tienen, bueno, en principio todas las personas que tengan una comunicación o una conexión a internet con las herramientas de inteligencia artificial, con los medios de comunicación, incluso con las redes sociales, etcétera, es obvio que son transversales, ¿no? Y justamente en relación a la tecnología, el uso de la tecnología, las comunicaciones, la inteligencia artificial, digamos, donde la información, mucha información, distinto tipo de información, está libremente disponible, ¿ya?, para cualquier persona, es donde hay que tener especial cuidado, justamente porque se puede decir cualquier cosa, ¿no? Sin un sustento científico, por ejemplo, o hacer extensiones, sacar conclusiones que no, que no están sustentadas desde el punto de vista de la ciencia. Ciertamente que hay otras formas de conocimiento, ¿no? Otras formas de aproximación a nuestra cotidianidad, a nuestra vida de seres humanos, ¿no? Pero es importante distinguir en qué plano se está mirando. Puede haber una mirada religiosa, una mirada de la espiritualidad, y algunas de estas miradas pueden converger en ciertos aspectos, pero para eso hay que conocer, ¿ya? Para eso hay que conocer lo que sabemos, ¿ya? Del punto de vista en esto, claro, estamos centrados en la neurociencia, ¿no? Pero lo que conocemos sobre el funcionamiento, yo voy a decir, de nuestro sistema nervioso en conversación con nuestro organismo, ¿no? Y no solamente nuestro sistema nervioso y cerebro, sino que también de otras especies, ¿no? De otros animales, de las plantas, ¿no? Que todos convergemos finalmente en nuestro sistema, ¿no? En nuestro planeta. Entonces, el conocimiento del uso de las tecnologías, el uso de la información, cómo priorizar o cómo ir a buscar información y confirmar las fuentes, acercarse quizás a veces a artículos de investigación o revisiones que sí pueden ser accesibles para quienes no son especialistas, pero tienen un sustento en la evidencia, ¿ya? Y poder distinguir entre esas cosas es muy complicado, ¿ya? Entonces, esta es una de las formas, digamos, de conversar, ¿no?, con la sociedad en sus distintos ámbitos.
Así es, profesora. Escuchándola entonces sobre esta conversación que se abre en Neurofest entre las personas y los científicos y gentes relacionadas con el hacer cultural, como bien dice usted, ¿qué se puede ofrecer en esta oportunidad de Neurofest respecto a esta relación de la tecnología con la ciencia y en particular con la inteligencia artificial que, al parecer, o por lo menos el relato que nos llega más en común, es que es un área que está ofreciendo riesgos y bondades? ¿De qué manera uno puede encontrar ahí en esta nueva Neurofest el tema de la inteligencia artificial?
Efectivamente, hay dentro de esta multidisciplinaridad, ¿no?, que se ha tratado de plasmar en esta actividad, está también la mirada desde la tecnología, desde la computación, desde la inteligencia artificial. Justamente, como usted dice, podrían haber un uso que sea beneficioso para los seres humanos y para el entorno en general, ¿no? Pero también tiene sus riesgos, ¿no? Uno de los riesgos era lo que yo comentaba, ¿no? El uso de la información, la distorsión, el uso incluso político, ¿no?, de estas herramientas sin, porque no hay filtro, ¿ya? Por un lado está bien que no haya filtro. Lo que yo creo que es importante es conocer y comprender, ¿ya? ¿Cuáles, por ejemplo, me pregunta en relación al cerebro e inteligencia artificial, que es una herramienta esencialmente que tiene una... Yo no, por lo demás, no soy experta en inteligencia artificial, yo soy neurocientífica, pero en términos generales van a haber expertos que van a referirse a eso, van a haber expertos también en temas de tecnológicos, de robótica. Bueno, no voy a contar, es mejor que la gente lo vea por sí misma. Pero es importante conocer también las diferencias, ¿ya? Eso es muy relevante, que un computador o la misma inteligencia artificial no opera de la misma manera que un cerebro, ¿ya?, o un sistema nervioso. Y eso es bien importante de comprender. Son procesos distintos. De alguna manera, la inteligencia artificial es todo un sistema de herramientas que se ha nutrido de el conocimiento humano, ¿no? O por lo menos aquello que está accesible para esas grandes, ¿no?, compañías. Está toda la discusión de en qué momento esto podría independizarse, qué sé yo. Como le digo, no soy experta en eso, hay muchas teorías, hay muchas propuestas. Es un poco misterioso, ¿no? Incluso para los científicos, qué es lo que va a ocurrir por ahí. Entonces, es importante entender que no se opera de la misma manera una de las razones, o sea, las inteligencias artificiales se entrenan para obtener un producto, obtener una meta. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro no opera así. Operamos de partida, o sea, si bien podemos plantearnos objetivos, ¿no? Tomar decisiones, estamos imbuidos, de hecho, en un cuerpo, en un organismo, ¿no? En que hay una interacción, el cerebro de partida no anda solo por ahí, por el mundo, sino que hay una interacción con nuestros sistemas hormonales, con el sentir, el cuerpo, ¿ya? El cuerpo mismo, sistema inmunológico, etc. Si bien uno podría pensar que se podría simular en una inteligencia artificial, por el momento estamos... no se ha abordado que yo sepa, digamos, y tampoco tendría muy claro cómo abordarlo, ¿no? Porque, como le digo, eso está diseñado para obtener un resultado. Y la verdad es que a nosotros, nuestros procesos, por ejemplo, creativos, a veces no son predecibles, ¿no? Todavía hay cierta brecha, ¿ya? Y sobre todo, por eso yo creo que es importante entender cómo opera, ¿ya? Y para eso es importante entender también los mecanismos de cómo opera, dentro de lo que sabemos, ¿ya? Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y nuestro organismo integrado en eso.
Estamos en Radio Nuevo Mundo conversando con Magdalena Sangüesa, doctora en ciencias e integrante de la red interdisciplinaria de autoorganización neuronal RIAN. Profesora, es muy interesante también cómo este evento de divulgación científica como es NeuroFest se organiza a partir de estos temas de transformar, pensar, aprender, etcétera, ¿cierto? Pero parece bien interesante el tema del sentir, porque uno puede entender o uno normalmente asocia el cerebro con el aprendizaje, con el pensar, quizás no tan abiertamente con el sentir. ¿Qué se puede decir de ese aspecto con respecto también a la neurociencia o lo que se va a poner a la palestra en este encuentro de NeuroFest?
Solamente antes comentar que efectivamente yo formo parte de esta red interdisciplinaria, pero nosotros la interdisciplina es fundamental en estos momentos, pero esto es un proyecto, una red asociada a la Universidad de Chile. Somos académicos de la Universidad de Chile, tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Eso va a ponerlo en contexto y justamente por eso realzar el tema de la interdisciplinariedad. Dentro de la neurociencia se sabe, digamos, hace mucho tiempo, pero no necesariamente se entiende o se conoce desde el punto de vista de la comunidad, de que el cerebro sí participa y es esencial en la generación, en las emociones, ¿ya? En los sentimientos, ¿ya? Hay zonas especializadas en el cerebro, de hecho, relacionadas con la interacción social, relacionadas con el manejo o no manejo de las emociones, ¿ya? Ahora, la emoción, a veces se nos olvida de que sentir ya parte de todo lo que es sensorial, ¿ya? Sensorial de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso periférico, digamos, que se conecta con la piel, que se conecta con los órganos internos, con los órganos especializados de los sentidos. Entonces, partamos ya desde ahí, ¿ya? Y eso está abordado desde varias miradas dentro de los stands y también dentro de las charlas y de las actividades más experienciales, ¿no? Entonces partamos mirando de eso y hay regiones en el cerebro con una mayor especialización en las distintas sensorialidades, ¿no? Y nuestra percepción de nuestro mundo interno y en interacción, ¿no? con el ambiente es esencial en el funcionamiento del cerebro, en la operación del cerebro. Una de las diferencias, como le decía, con lo que ocurre en un computador es que estamos asociados a un cuerpo, ¿no? Y que nuestro operar, ¿ya? Como opera incluso nuestra sensorialidad, si percibimos o no percibimos algo, si estamos conscientes o no estamos conscientes de que percibimos algo, pero sin embargo podemos tener una reacción emocional, por ejemplo, ¿ya? Eso, digamos, implica que cómo nosotros percibimos va a depender de nuestro propio estado. Y nuestro estado depende de nuestra historia, muy particular, ¿no? Depende de nuestro estado en ese momento, si estamos estresados, si hemos dormido bien. Son muchas esas variables. Entonces, el sentir va desde la sensorialidad misma, ¿ya? Cómo percibimos nuestro estado, nuestra interacción con el entorno y cómo eso se asocia o se relaciona o se interrelaciona, por ejemplo, con funciones ejecutivas, con la toma de decisión, ¿no? Y muy importantemente comprender que no es unidireccional el procesamiento. Ocurrirían, digamos, los procesos cognitivos por una actividad coordinada por ciertos momentos entre distintas regiones del cerebro. Entonces hay una interacción dentro de distintas regiones del cerebro y a su vez una interacción con el entorno, ¿no? No es como un proceso, qué sé yo, que podría ser un computador en cuanto a que hay una secuencia. Así es. Y me quería enfatizar en el tema de la inteligencia artificial, porque eso proviene del desarrollo de las redes neuronales artificiales, y es importante que también las personas entiendan que hay las diferencias que hay ahí, ¿ya? En la inteligencia artificial es una caja negra, sale un resultado, nadie sabe exactamente qué pasó entre medio, ¿no? Es más difícil de acceder. Nosotros sí podemos hablar de procesos, de mecanismos, y eso implica formas de posibles intervenciones o comprensión de cómo somos, de qué somos.
Es un aspecto muy interesante que ofrece NeuroFest, esto relacionado con el sentir, con la sensibilidad, así como hay otra área también que se la ha denominado sanar. Bueno, junto con esto, profesora, cuéntenos también cómo usted va a ser partícipe de este encuentro. Como usted nos ha señalado, es parte de este grupo, ¿cierto?, de esta red RIAN de la Universidad de Chile. ¿Va a estar en alguna charla? Y si es así, ¿qué tema abordaría usted en esta nueva versión de NeuroFest?
Sí, bueno, encantada. Somos equipos, ¿no? Nosotros participamos con dos stands interactivos, ¿ya? Uno es esencialmente de nuestro laboratorio de neurociencia en neurofisiología en la Universidad de Chile, ¿ya? Que ya participamos la vez anterior, y otro más enfocado en el tema de red neuronal, ¿ya? Y en el de la Universidad de Chile vamos a mostrar con experimentos también directamente realizados ahí, en que los niños, las familias puedan intervenir. Tampoco quiero ser spoiler, como dice, pero de alguna manera van a poder experimentar la relación que existe entre nuestro sistema nervioso y la actividad muscular, ¿ya? Y en una forma bien interactiva y bien lúdica, ¿ya? Y van a sorprenderse de cómo a veces uno puede tener ese tipo de conversación de distintos aspectos del sistema nervioso y sistema motor, porque a veces la gente no tiene muy claro que los músculos también tienen actividad eléctrica, ¿ya? Y eso también nos permite tener reacciones rápidas. Nuestra red es una red interdisciplinaria en que participamos tanto biólogos, neurocientíficos, neurofisiólogos, le llamamos nosotros, con físicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e ingenieros computacionales también, ¿no? Entonces, nuestra mirada es cómo a partir de una red neuronal biológica, ¿ya?, conformada por neuronas, pero que se ha crecido in vitro, se ha hecho un cultivo de esas neuronas que se han organizado de alguna manera. Curiosamente, yo no dejo de sorprenderme, obviamente no tenemos un cerebro ahí en nuestra placa de cultivo, pero sí tenemos una red neuronal que se organiza y se desarrolla manteniendo ciertas características comunes con el desarrollo normal in vivo, ¿ya? Y eso es bien sorprendente, por eso hablamos de nuestra red de autoorganización y se encuentran, y estamos trabajando en eso, ciertos principios que puedan ser compartidos y lo estamos mirando entonces desde los modelos de sistemas complejos, ¿ya? Desde el punto de vista de la física, de las matemáticas, porque hay ciertos patrones, hay ciertas tendencias que se reproducen en la naturaleza, no solamente en la forma en que se organizan las neuronas. Entonces, existen modelos matemáticos de un sistema complejo y dinámico que podrían ayudarnos a entender, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Que aporte una disciplina a la otra. Entonces, los neurofisiólogos estudiamos cómo se desarrolla la actividad eléctrica, ¿ya?, de las neuronas en esa placa, digamos, de cultivo, y nuestros colegas ayudan con el análisis computacional de señales que obviamente son complejas, cuando uno tiene 300 neuronas y que están ahí interactuando y tienen su propia actividad, entre paréntesis, ni siquiera las estimulamos, ellas tienen su propia actividad. Y nuestros colegas entonces ayudan con el análisis y modelamiento para encontrar posibles justamente principios, ¿no? Principios generales o transversales.
Buenísimo, Magdalena Sangüesa, doctora en ciencias e integrante de la red interdisciplinaria de autoorganización neuronal RIAN de la Universidad de Chile. Le queremos agradecer por haber estado en Radio Nuevo Mundo. También quisiéramos pedirle, ¿cierto?, que pueda invitar al público a ir este 4 y 5, sabemos que el 4 van principalmente escolares, estudiantes, pero el día sábado está abierto para todo público allá en la Universidad de Santiago.
Justamente, entonces el día viernes está dedicado a un contacto directo con la educación, nuestra educación, ¿no?, en sus distintas etapas. Y el día sábado son actividades abiertas a todo público, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahí van a estar los stands, van a estar las exposiciones, van a estar las experiencias. Y también invitados a que se inscriban, ¿ya? Que se inscriban en la página de neurofest.cl, donde van a encontrar el programa más detallado con los distintos stands, las distintas experiencias.
Esperamos que todo el público se inscriba en la página, como bien señala usted, de neurofest.cl para poder conocer y experimentar todo lo que este año, esta versión, trae para el público. Muchísimas gracias, profesora.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien y hasta pronto.
Hasta pronto.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.